Bien, hoy vamos a hablar en nuestro pase de universidad sobre es la Casa Universitaria de 33, donde se están desarrollando dos carreras de grado y la puesta en marcha también de un laboratorio para el Polo de Desarrollo Universitario Geología y Recursos Minerales. Este Polo de Desarrollo propone el estudio de la evolución geológica de la región y su relación con los recursos minerales existentes, así como también sus posibilidades de exploración y explotación.
El grupo lleva adelante la carrera de tecnólogo minero junto con otros docentes del departamento y algunos que viajan desde otra sede ubicada en el interior del país, la casa conocida como CURE, la sede Rocha del Centro Universitario de la región este. El portal universitario consigna que la instalación de este equipo de investigación en geología y recursos minerales, específicamente destinado a esa área de conocimiento, hace que esta sede sea referente en el tema, algo que antes estaba muy centralizado a nivel metropolitano.
Bien, la exploración de recursos minerales en la región, bueno, las caleras y las cementeras ha registrado un incremento, por esto la universidad viene a promover la formación de recursos humanos y la investigación en materia de geología allí en ese departamento. A su vez, cuestiones vinculadas a la minería de gran porte han abierto aún más la cancha en materia de debate sobre cómo conviene administrar mejor los recursos minerales del departamento y también a nivel nacional, sobre todo la necesidad de políticas responsables y sustentables en la materia. El nuevo laboratorio del Polo inauguró un laboratorio especialmente diseñado para la investigación en materia mineral, cuya inversión fue de $500,000. Este recinto está ubicado en un espacio cedido por la INIA, la Instituto de Investigaciones Agropecuarias de 33, próximo a la capital del departamento. La UDELAR en la actualidad ofrece la carrera tecnólogo minero que cursan 30 estudiantes y el año que viene aguarda su próxima generación. Los estudiantes del centro provienen de la región, no solo del departamento de 33. Bueno, ahora vamos a hablar con Gonzalo Blanco, licenciado en geología, que bueno, ha cursado estudios en Facultad de Ciencias y obtuvo su formación de doctorado en la Universidad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Blanco también es investigador del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Bueno, profesor de geología, justamente docente de geología, trabaja allí en el Polo de Desarrollo Universitario Geología y Recursos Minerales junto con su compañero Jorge Bossi, que es profesor de geología de la Facultad de Agronomía. Bueno, y también Gonzalo Blanco es bueno, el director del centro universitario, del centro o casa universitaria de allí de 33. Bienvenido, Gonzalo, a La Nueva Mañana.
Bueno, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo surgió esta idea o esta propuesta de generar este polo de allí de desarrollo universitario que se llama Geología y Recursos Minerales? Algo comentábamos en relación a, bueno, lo que es ya una política en materia de desarrollo de la Universidad del Interior, que lo que se estudia, lo que se investiga tenga relación con el área donde se instalan los polos. En este caso, en 33 hay una relación con la geología y los recursos minerales que lo ha llevado a ustedes a presentar este proyecto, ¿es así?
Tal cual tú lo decís, está muy bien explicado. En la región existe importantes indicios o yacimientos referentes a los recursos minerales del Uruguay y también es una zona con una geología bastante compleja que nos hace esperar o tener la esperanza de también encontrar nuevos yacimientos o nuevos indicios a futuro, ¿no? Son rocas muy antiguas que existen en esta zona, una de las más antiguas de Sudamérica, que siempre están asociados este tipo de rocas a importantes recursos minerales a nivel mundial. También en la parte estrictamente académica, no solamente relacionada a la investigación de recursos minerales, desarrollamos otras líneas de investigación referente a la evolución de lo que se llama el cratón del río de la Plata o rocas antiguas que existen en Uruguay, que son muy importantes sus afloramientos y sus afloramientos que llamamos a donde se exponen esas rocas en las inmediaciones de 33, ¿no? Entonces es un área clave para la instalación de este polo y también en el desarrollo a futuro de la región en cuanto a las posibilidades de emprendimientos mineros, ¿no?
Bien, en relación a los recursos minerales que tenemos ahí en el subsuelo, en esa región, ¿qué tipo de recursos mencionabas, al que hay algunos indicios de que puede haber recursos importantes? ¿Qué tipo de recursos? Porque lo que se conoce últimamente es el hierro a partir de lo que es la propuesta de instalación de la mina de Aratiri, pero imagino que habrá otros también.
Sí, hay otros indicios como, bueno, no tan indicios, hay proyectos de instalación de plantas cementeras.
Bien.
Donde se... hay importantes yacimientos de piedra caliza, que es la digamos la el recurso fundamental, no el único, pero para hacer lo que se llama el clinker. El clinker es este material que sirve para luego hacer el cemento, ¿no? Y y en 33 específicamente, y la parte más al sur de Cerro Largo, existen los mayores yacimientos de piedra caliza del Uruguay. Y tal vez de la región, ¿no? Si tomamos en cuenta el sur de Brasil, incluso parte de Argentina, los yacimientos que existen en esta región son muy grandes, ¿no? Son muy extensos, ¿no? Y hay ciertas empresas que tienen la intención de instalarse cerca de 33 y generar industria, no solamente extracción de esta piedra caliza, sino también procesarla, instalar una planta de clinker, lo que generaría mucho trabajo, ¿no? Muchos puestos de trabajo local y también de que vengan de otras zonas del Uruguay, ¿no?
Blanco, ¿cómo ha sido la historia del estudio del suelo y de los minerales uruguayos?
La verdad, bueno, en nuestro grupo de investigación, como ustedes decían, contamos con el profesor Jorge Bossi, que ha sido pionero en el estudio de los recursos minerales del Uruguay, con la publicación de recursos minerales del Uruguay, del libro y de otras tantas publicaciones que él tiene. Pero en sí estamos muy retrasados en el conocimiento de nuestros recursos minerales, ¿no? Falta una cartografía geológica, lo que es conocer las rocas que tenemos en nuestro territorio de detalle, que eso nos permitiría evaluar con mayor certeza estos recursos que tenemos, que es un limitante no solo para explotar los recursos, sino para conocer qué tenemos y así de esa forma también ganar soberanía sobre nuestros recursos.
Claro.
Y en el Polo de Desarrollo Universitario de Geología y Recursos Minerales, la propuesta es estudiar a nivel regional la región del departamento de 33, ¿o está planteado que se pueda extender y que se estudie todo el territorio uruguayo?
No, la propuesta es básicamente estudiar esta región, pero no solo esta región. Se estudian otras partes del territorio uruguayo, también tenemos convenios, por ejemplo, convenios específicos con la División Geología del Museo de La Plata, donde estamos trabajando en conjunto, en diversas áreas académicas, y también tenemos contactos con otras universidades a nivel internacional, y la idea es establecer líneas de investigación que nos puedan ser de mutuo beneficio con otras universidades y estudiar temas tanto relacionados, focalizados en el Uruguay, o temas también regionales, porque la geología a veces no tiene fronteras, entonces las rocas continúan
más
tanto
allá de los
Argentina,
límites.
En Brasil,
claro.
Y bueno, también se hacen estudios no solo locales, sino a nivel regional de estas rocas, ¿no?
Blanco, el tema de la megaminería ha puesto al tema de los suelos y sus minerales en el tapete en la opinión pública. ¿Ustedes notan que la opinión uruguaya está más deseosa de tener buena información en materia de geología y de los recursos naturales con los que contamos?
Yo pienso que sí, que esta información es básica para tomar cualquier tipo de decisión, ¿no? La minería se ha demonizado en Uruguay, parece que hablar de minería es algo malo, pero hay que entender que cualquier artículo que tenemos en nuestras casas, autos, motos, se construyen con minerales, ¿no? A partir de estos minerales. Y la idea no es, me parece, de nuestra parte, defender a ultranza la minería, sino tratar de llevar a cabo las mejores formas de explotar, las formas que puedan cuidar el medio ambiente. Si bien entendemos que cualquier actividad humana tiene un impacto sobre el ecosistema y el medio ambiente, ¿no? Pero tratamos de estudiar estos impactos y minimizarlos, ¿no? Y pienso que el Uruguay, en buena medida, hace un buen trabajo, ¿no? Y trata de actualizarse, mejorarse a través de sus organismos públicos, la DINAMA, DINAMIGE. Y bueno, y nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena desde el lado de la Universidad de la República. y difundir lo que sea minería, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, usualmente vemos que en los medios la gente que sabe de minería no habla. Hablan otro tipo de personas que no entienden sobre qué es la minería o simplemente no es parte de su profesión, ¿no? Y y uno escucha cosas que son la verdad alarmantes, ¿no? Como se,
como por ejemplo,
a ver, y como que en el, por ejemplo, yo qué sé, en el proyecto Aratirí se habla de que va a quedar un cráter en el medio del Uruguay, cuando se sabe que en sí, si bien el proyecto Aratirí es un proyecto grande, muy grande, no es de los más grandes del mundo ni mucho menos en materia de hierro. El cráter que va a dejar son cinco agujeros, digamos, en la tierra, de un total de 500 hectáreas, ¿no? Ese es el daño más permanente que va a dejar, ¿no? Que también se puede remediar a largo plazo. Pero bueno, ese es uno de los mitos. También que la minería no
puede. ¿Por qué es uno de los mitos? ¿No va a dejar esos cráteres?
Sí, los va a dejar, pero no los miles de hectáreas que se habla o millones de hectáreas. También otro mito es que, bueno, que el Uruguay está todo pedido para explotar en minería, ¿no? Entonces se habla de que el Uruguay tiene 1 millón de hectáreas que se van a explotar o algo así. Eso tampoco es así. Lo que se hace es una prospección. Primero, el primer paso para estudiar cualquier emprendimiento minero o cualquier yacimiento es pedir un permiso para ver qué hay. Entonces se pide un permiso por grandes áreas, ¿no? Ahí sí, por miles de hectáreas, no más para conocer. Y después se va achicando el área. Entonces, de repente se puede pedir un permiso por 20.000 hectáreas, 30.000 hectáreas, y la mina al final va a tener una superficie de una hectárea. Pero no es que todo el Uruguay se va a explotar para la minería, ni mucho menos. El área es muy, muy reducida generalmente, el área que ocupa la minería, ¿no?
Bien. Y en relación al tipo de explotación que está proponiendo Aratirí, de a cielo abierto, tenemos entendido que el polo también, dentro de sus ámbitos de estudio, está el tema de las posibilidades de exploración y explotación de los yacimientos. ¿Cómo han visto desde el polo el sistema de extracción, ya que estamos hablando de la minera Aratirí?
Bueno, el sistema a cielo abierto de hierro es el único viable que existe actualmente, ¿no? En este tipo de yacimientos, grandes yacimientos, es cómo se explota, ¿no? La minería a cielo abierto es la forma de extraer el mineral de hierro y no surgen mayores inconvenientes al respecto. Lo que sí hay que hacer controles ambientales, hay que estar ahí permanente, ¿no? Eso me parece que le corresponde al Estado, ¿no? Controlar que en cuanto a las emisiones de polvo, emisiones de ruido, desviación de los cursos de agua, ¿no? Cuidar, el mayor problema que tiene la minería a cielo abierto es lo que se llama el drenaje ácido de minas, que hay ciertos minerales que se disuelven en estas aguas ácidas y pueden contaminar los cursos de agua. Entonces, pero estos minerales no son parte de las rocas que va a explotar. Se va a explotar el hierro de Valentines, pero sí es bueno controlarlo, ¿no? Entonces me parece que por ahí va el camino, ¿no? En controlar y ejercer también el poder del ciudadano, ¿no? Que la gente ejerza ese poder a la hora de los controles y no plantear la discusión en algo sí o no a un tema, sino cómo lo podemos hacer mejor. Me parece que plantear la discusión sí o no es lo correcto en este caso, sino tratar de nosotros mismos hacerlo de la mejor manera, ¿no? Sea Aratirí quien explote ese hierro, sea otra empresa, sea el Estado, eso la verdad que no es lo más importante, sino que la gente también participe de la toma de decisión con toda la información posible, ¿no?
¿Por qué no se podría plantear una discusión de sí o no a la minería a cielo abierto? ¿Por qué?
En mi opinión, porque o sea, como dije al principio, la minería es parte de la civilización, ¿no? Y especialmente sin el hierro no se podría construir casi nada. Es la columna vertebral de la industria.
¿Pero tenemos que producirlo nosotros acá en Uruguay?
No, también se puede esperar que se produzca en otro país, ¿no? Y nosotros también importarlo. Pero me parece que ese tipo de filosofía no es la correcta, porque...
Igualmente el proyecto Aratirí está pensado extraer el hierro en bruto y exportarlo. Digo, no va a ser procesado tampoco acá en Uruguay, por lo cual tendríamos que comprarlo ya procesado de otro país.
Bueno, eso está por verse.
Es una discusión también que
es otra discusión, pero
se ha querido que se un poco se industrialice un poquito más acá en nuestro país.
No, eso sería lo ideal. Tendríamos que atender a eso y generar las políticas para que se industrialice. Y también las empresas tendrían que intentar invertir en este tipo de industria, que seguro que es rentable a largo plazo, ¿no? Y bueno, eso sería lo ideal, procesar todo este material para dar mayor mano de obra. Pero eso ya sobrepasa lo que es la explotación, incluso sobrepasa lo que es Alatirí. Me parece que la responsabilidad no está en Alatirí. La responsabilidad, como siempre, está en nosotros, en qué hacemos con ese hierro, cómo lo explotamos, cómo controlamos, y sacar el mayor beneficio posible y ayudar a las comunidades locales, ¿no? Que eso es lo principal. ¿Cómo se va a invertir ese dinero que se va a extraer del hierro para colaborar con las comunidades locales para intentar mejorar su vida, ¿no? Tratar de que mejoren esos índices tan socioeconómicos que tienen tan bajos en esa área de nuestro país, ¿no?
Sí, Gonzalo, también volviendo a lo que pasa en la Casa Universitaria de 33, ustedes llevan adelante la carrera de tecnólogo minero. Contanos cuál es el perfil de egreso de esta carrera, cuántos años dura y demás.
Bueno, esta carrera dura 3 años y el perfil de egreso es en cuanto a el que se reciba esta carrera, va a estar preparado para poder trabajar en prospección, exploración de recursos minerales, va a poder trabajar también en lo que es la explotación de los recursos minerales, tanto minas cielo abierto como minas subterráneas, y va a estar habilitado como para hacer trabajos de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente relacionado con la minería también, que es un tema muy importante. Y básicamente son esas áreas que va a tocar el técnico o el tecnólogo en minería cuando se reciba, ¿no?
Bien. ¿Cuántos estudiantes cursan ese tecnólogo actualmente o el año pasado?
Este año estamos en segundo año y están cursando alrededor de 20, 25 estudiantes, entre primero y segundo, ¿no?
Bien.
Las inscripciones comienzan en lo que es el Centro Universitario Regional Este a partir del 9 de febrero y continúan hasta el 4 de marzo. Así que para todos aquellos estudiantes que quieran acercarse a la minería, bueno, si los podemos ayudar en cuanto a alojamiento o formas de hacer posible que lleguen hasta 33, estamos a las órdenes, ¿no?
Bien, perfecto. También volviendo al Polo de Desarrollo Universitario Geología y Recursos Minerales, preguntarte acerca de con qué recursos, materiales y humanos cuenta este Polo de Desarrollo allí en 33.
Bueno, el Polo Oeste, somos 5 integrantes, ¿no?, de este polo, ¿no? Está Jorge Bossi como referente principal, está Claudio Gaucher, que es de Facultad de Ciencias, que es también referente de este polo, y como referente estoy yo también aquí en 33. Aparte de nosotros, contamos con 2 docentes más que están radicados aquí en 33. Se llama Paulina Abre y Leticia Chiglino, ¿no? Entonces conformamos este grupo PDU. También hay muchos colaboradores de parte de Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias, que tratamos de llevar adelante esta propuesta y también instalando lo que es un laboratorio aquí en 33, que donde en el predio de Línea. Líneas nos cedió una parte de su predio para instalar este laboratorio y en el marco de desarrollar líneas de investigación o conjuntos con Línea y formar lo que es a largo plazo un campo de conocimiento, ¿no? No sé si ustedes están al tanto, pero esperemos que en el corto plazo se comience a construir lo que es la sede 33 de la Universidad de la República aquí en el predio de Línea también, donde hemos contado con un apoyo fundamental de su director y toda la gente de Línea, ¿no? El director de 33 se llama Walter Ayala y nos ha aportado una ayuda invalorable y esperemos continuar en esa línea de colaboración con también otros laboratorios, específicamente en el Centro Universitario Regional Este. Existe otro laboratorio de con alta tecnología, digamos, que se ubica en Rocha, a cargo de la profesora Laura Fornaro. Uh-huh. Y bueno, esperamos trabajar en conjunto también con este laboratorio y con otros laboratorios a nivel país, ¿no? Y bueno, este es un impulso que se está dando aquí en 33, ¿no? También hay que agradecer el apoyo de nuestro director regional, ¿no? Gonzalo Pereira, que recientemente uh-huh. asumió la dirección del CURE. Estamos activamente impulsando el desarrollo de esta pequeña sede ahora aquí en 33, ¿no?
Blanco, ¿y qué actividades están realizando en el laboratorio para contarle a la gente?
Bueno, el laboratorio está, en proceso de instalación, ¿no? Bien. Eso requiere algún tiempito más porque hay muchas máquinas, ¿no?, que van llegando a destiempo. Si bien todas están compradas, hay que instalarlas. Bien. Y alguna cosa se hace, ¿no? Hay actividades como lo primero que se hace es procesar las rocas, ¿no? Cortarlas, después se pueden llegar a pulverizar, ¿no? A moler para hacer análisis químicos. También se hacen cortes petrográficos, que se corta una lámina muy pequeña de roca para observarla luego al microscopio. Eso se está haciendo. Y también separación de minerales pesados. Las rocas contienen minerales que tienen una densidad mayor al resto, que justamente son generalmente de importancia económica, y se instalan unos sistemas para separar estos minerales pesados y luego analizarlos en instrumentos más sofisticados, ¿no? Entonces, lo básico de este laboratorio es poder preparar todo ese tipo de muestras, que es lo que lleva más tiempo, para luego analizarlos con instrumentos más sofisticados como los que existen en el CURE de Rocha, uh-huh. o también en el exterior, ¿no?, en Brasil o Argentina, donde hay ciertos instrumentos que podríamos utilizar como para datar rocas o hacer otro tipo de análisis más sofisticado.
Bien, Gonzalo Blanco, muchas gracias por estos minutos de contacto con Uniradio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, muy agradecido por la entrevista.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Hablábamos con Gonzalo Blanco, licenciado en Geología y parte del Polo de Desarrollo Universitario Geología y Recursos Minerales de 33.